Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Salud en Confianza, el podcast del Departamento de Salud de San Juan de Alacant. La informática, que duda cabe, juega un papel fundamental en casi cualquier ámbito de la actualidad, y las organizaciones sanitarias no son una excepción. La labor del informático sanitario es cada vez más relevante para mejorar tanto los servicios como la organización de nuestras instituciones de salud. Pero, a pesar de ello, es poco lo que conocemos del trabajo de estos profesionales. Por eso, hoy dedicamos este sexto programa de Salud en Confianza al Servicio de Informática del Departamento de Salud de San Juan. Y para conocer mejor cómo funcionan y cuáles son sus tareas, hoy nos acompañan cinco profesionales del servicio. Ellos son José María Salinas, jefe del Servicio de Informática. Bienvenido, José María.
Bienvenido, muchas gracias, Pablo.
Pilar Martín Montalvo, bienvenida, Pilar.
Hola, buenos días.
Diego Guijarro, bienvenido, Diego.
Hola, buenos días, Pablo.
Cristina Martínez, bienvenida, Cristina.
Hola, buenos días.
Y Joaquín Manzanaro, bienvenido, Joaquín.
Hola, Pablo, buenos días.
Una vez hechas las presentaciones, querría empezar hablando de la figura del informático sanitario. José María, ¿cuáles son sus principales funciones en una organización sanitaria moderna?
Pues nada, Pablo. Piensa que el informático sanitario, como bien has comentado, la gente muchas veces no representa el papel de la informática dentro de los centros sanitarios. Cuando hablas con cualquier persona de la calle y le dices que trabajas en un centro sanitario, lo primero que te dice es que yo pensaba que ahí solo trabajaban médicos, enfermeros y gente que se encarga de la salud de las personas, cuando realmente hay un colectivo detrás muy, muy, muy grande que somos los encargados de apoyar ese proceso clínico, ¿vale? Piensa que hoy en día los hospitales, prácticamente un gran porcentaje de la sanidad y un gran porcentaje de los hospitales es digital, ¿vale? Entonces, requiere el proceso clínico, que es el más importante de todo para la atención de los pacientes, requiere día a día de más apoyo tecnológico para poder llevarse a cabo. Entonces, el informático sanitario, si quieres te puedo dar una pequeña definición, somos un pequeño colectivo profesional que proporciona un servicio tecnológico de aplicaciones, sistemas y comunicaciones al conjunto de todos los profesionales relacionados con el entorno que suministra la cobertura sanitaria a los habitantes de la zona geográfica en la cual damos el servicio. ¿Vale? Actualmente en cada hospital pues tenemos un equipo de informáticos, ¿vale? que permite como te he dicho antes, dar el soporte tecnológico necesario a la sanidad cada vez más digitalizada.
Nos encontramos en una sociedad altamente digitalizada cada vez más y hay muchos perfiles de informáticos. ¿Qué perfiles de informáticos trabajan en sanidad?
Pues como en toda empresa, tenemos una serie de roles dentro del equipo. A mí me gusta mucho hablar de equipo dentro de lo que es el servicio. Más que servicio, me gusta más hablar de equipo, porque realmente toda la tarea digital necesita de varios perfiles a la vez para poder darle un soporte y una respuesta correcta al profesional que nos reclama. En este caso, podemos distinguir diferentes perfiles según el rol, como te he dicho, que tienen dentro del equipo. Tenemos desde el perfil de técnico de informática, que es a lo mejor el informático más conocido, entre comillas, porque es el que se encarga un poco de la parte de gestión de usuarios, gestión del parque tecnológico, de los equipos, cuando se avería un equipo, una impresora, cualquier cosa, pues ellos son los que más visibilidad tienen dentro del equipo de informática del departamento. Luego tenemos otro perfil, que es un perfil un poco más avanzado a nivel de sistemas, que se encarga de gestionar la parte de aplicaciones. Luego mis compañeros pues ya detallarán más concretamente pues todo lo que son sistemas de información y sistemas hardware con los cuales trabajamos, ¿vale? Y luego tenemos otro perfil por encima de este, que es el que se encarga un poco de la gestión de la tecnología a alto nivel, ¿vale? Pues aplicaciones a alto nivel, centro de proceso de datos y todo un poco la coordinación de proyectos con el resto de consellería y demás. Esos son los perfiles, son perfiles técnicos. Pero también te digo que últimamente se están incorporando al gremio de informática otro tipo de perfiles, como por ejemplo puedan ser un perfil más enfocado en ingeniería biomédica, dado que toda la tecnología biomédica que hoy en día tenemos mayormente es digital, por lo tanto se necesitan de otros perfiles, a lo mejor no tan técnicos como pueda ser un perfil informático, pero que sí que tengan un conocimiento también de medicina.
Con toda esta evolución que me comentas, tanto de la tecnología como de la propia asistencia y demás, ¿cómo ha evolucionado la figura del informático sanitario en los últimos años? ¿Es lo mismo un informático sanitario de hace 15 años que ahora?
Ha cambiado radicalmente. Más adelante, mi compañera Pilar, que es la que más experiencia tiene, te va a contar una evolución más concreta, pero piensa que la sociedad digital evoluciona diariamente. Aquí no hablamos de cambios de años ni de décadas, aquí nosotros evolucionamos diariamente. Entonces, el perfil te tienes que adecuar mucho. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, cuando yo terminé la carrera de ingeniero en informática, pues del mundo sanitario sabía poco o nada. Entonces, cuando entras a trabajar en un entorno como este, pues tienes que ir evolucionando día a día y la tecnología con la cual trabajas cambia muchísimo. Es decir, cuando nosotros entramos aquí, pues a lo mejor teníamos un parque muy pequeño de equipos. Pues cada vez, como cada vez que se compra cualquier modalidad para trabajar, viene con más tecnología, pues cada vez va gestionando más equipos, va gestionando unas aplicaciones, lenguajes de programación diferentes a los que vistes, relación con proveedores diferentes, es decir, todo eso ha cambiado muchísimo. Entonces, el perfil ha tenido que evolucionar conforme lo hace la tecnología, prácticamente diariamente.
Y como jefe del servicio, ¿nos podrías dar algunos detalles sobre los proyectos tecnológicos más importantes en los que estáis ahora mismo involucrados?
Pues realmente llevamos muchísimos proyectos adelante. Piensa que todo lo relacionado con tecnología en el departamento lo tenemos. Entonces, lo primero que llevamos, te voy a dar unas pinceladas para que luego mis compañeros ya pasen un poco más al detalle, pero nosotros trabajamos en proyectos de continua evolución de sistemas de información. Los sistemas de información con los que trabajan tanto el personal sanitario como el no sanitario, ¿vale?, evoluciona. Entonces, tenemos que ir siempre poniéndoles las mejoras que ellos nos van diciendo, adaptándolos a las tecnologías nuevas que aparecen. Lo mismo con los sistemas de hardware, es decir, con los ordenadores, con los sistemas y sobre todo las comunicaciones. Tenemos que darles facilidad para poder comunicarse entre sí, porque hoy en día estamos en una sociedad descentralizada totalmente y las comunicaciones son súper importantes. También trabajamos diariamente en mejorar la accesibilidad de la información, tanto para la parte de los profesionales como para los pacientes, ¿vale? También en la seguridad. La seguridad es extremadamente importante en el entorno donde trabajamos. Entonces, nos encargamos tanto de mejorar la seguridad de las aplicaciones de sistemas como seguridad, como te pueda ser el control de acceso al recinto y diversas otras actividades. Y en principio, a grandes rasgos, luego también no quiero dejarme atrás el trabajo que estamos haciendo en la parte de investigación con el tema de inteligencia artificial, el tema de business intelligence, para poder aportar las herramientas que la parte directiva necesita para tomar las decisiones. Trabajamos para que ellos tengan las mejores herramientas de cara a poder tomar mejores decisiones.
Bueno, pues muchas gracias, José María. Me gustaría profundizar en la evolución del informático sanitario para entender mejor su rol actual en las instituciones de salud. Para ello contamos con Pilar, que es una de las profesionales con más una trayectoria más dilatada en el departamento. Pilar, ¿cuál ha sido la evolución de esta disciplina en el departamento de San Juan desde que dio sus primeros pasos hasta la actualidad?
Hola, Pablo. Pues la evolución ha sido realmente muy, muy grande. Normalmente estamos hablando del arranque en el año 91, que fue cuando se inauguró este hospital, y la progresión ha sido constante. Creo que cuando yo llegué, que todavía no se había hecho la inauguración, fue un mes o así antes, había en todo el hospital como unos 15 ordenadores personales, cada uno con su impresorita, que eran unas impresoras pues, muy rústicas, no es lo que hay hoy en día, y estaban conectados en una red muy elemental y básica, y estaban distribuidos principalmente en las zonas administrativas, como podía ser el almacén, suministros, personal, admisión. Los usuarios, todos no recibieron bien la llegada de los equipos, algunos seguían aferrados a sus máquinas de escribir, otros a sus calculadoras, incluso había gente que dudaba si esas máquinas suman bien. Luego en la parte médica, pues se fue integrando la informática, también ayudados por las industrias farmacéuticas que cedían equipos según el interés que mostraba el servicio en la nueva tecnología. En definitiva, pues era todo bases de datos, o sea, almacenar la información, pero estas bases de datos eran inconexas y yo creo que es que la explotación de la información no era lo fundamental, era guardar los datos. En realidad, se pasaban las consultas y se hacían las cosas con papel y lápiz. De hecho, la historia clínica pues era un sobre de un tamaño grande físicamente y voluminoso por la cantidad de información que tenía, porque ahí estaban las anamnesis que se escribían, bueno, o lo que el médico preguntaba al paciente durante la consulta. Se escribía todo a mano. Luego, si llevaba el resultado de alguna analítica, ahí iba el papelito también, iban las radiografías. Todo esto estaba numerado y rotulado con los datos del paciente y debidamente custodiado en un almacén especial solo para las historias clínicas. Pues este sistema de trabajo suponía un trasiego impresionante a diario, a primeras horas para que cuando empezaran las consultas estuvieran las historias de los pacientes que iban a venir y a última hora para recogerlas y devolverlas al almacén. Y esto era así a diario. También a lo mejor a mitad de consulta pues había que bajar y pedir una parte de información que no estuviera en ese momento. Pero, en fin, que todo era físico. En definitiva, que hemos pasado de unos pocos ordenadores pues a una poderosa red de más de 1.800 equipos o por ahí. Ha sido realmente una progresión impresionante.
Pilar, en la organización sanitaria en el departamento de San Joan, ¿dirías que esa conexión, esa digitalización de las historias clínicas quizás ha sido el paso más importante para cambiar la mecánica, el funcionamiento del departamento? Porque como comentabas ahora ya, eso de que lleven las historias clínicas en papel no se hace y supongo que todo es más ágil gracias a la digitalización, ¿no?
Efectivamente, así es. Uh-huh. El cambio de la informática en los servicios y la organización del Departamento de Salud de San Juan ha supuesto un cambio realmente radical, pero lo que se dice radical. En este proceso, desde mi punto de vista, los momentos más significativos en esta evolución, que han sido, estamos hablando de 30 años, pues lo más importante ha sido, primero, el uso y establecimiento de una red con un servidor o varios servidores de datos y los equipos clientes, con lo cual la información, digamos, ya es accesible para todos, no eran esas bases de datos de las que hablaba antes. El segundo punto importante en la evolución fue la informatización de la historia clínica. Pero todavía quedaban algunos aspectos de la historia clínica por informatizar. Entonces también se hizo progresivamente digitalizar la que ya existía. Y por último diría la digitalización de las imágenes radiológicas y la posterior integración de cualquier tipo de pruebas. La pandemia ha sido el punto culminante de todo esto que nos ha arrastrado a todos, quieras que sí o quieras que no, y no nos ha cambiado solo la vida, nos ha cambiado ya la manera de trabajar y los conceptos de cómo se atiende la sanidad. De hecho, en esta evolución, pues ya no se concibe un puesto de trabajo sanitario, da igual que sea en la parte administrativa que en la parte asistencial, en cualquier centro perteneciente al Departamento de Salud, da igual que sea en el hospital o que sea en centros de salud dependientes de nuestro departamento, donde no haya un ordenador integrado en nuestra red informática. De hecho, incluso algunas pruebas que se realizan con aparatos que están in situ, la información que recogen se integra directamente a la historia clínica. Entonces, la informática es tan imprescindible como que cualquier puesto de trabajo esté dotado de su mobiliario. Lógicamente, pues estos cambios han mejorado exponencialmente el sistema de trabajo en los servicios y sobre todo en la calidad de la atención al paciente, que en definitiva es la primera y la última razón de nuestro trabajo. No importa que seamos informáticos o que seamos profesionales sanitarios.
Pues muchas gracias, Pilar. Esa evolución que comentabas también entra la alta tecnología sanitaria, ¿no? Y de hecho, el Hospital de San Joan es uno de los hospitales de la provincia que cuenta con mejores equipos en ese sentido. El encargado de este apartado en el Departamento de Salud de San Joan es Diego Guijarro. Diego, ¿de qué equipos de alta tecnología dispone el departamento y cuáles consideras más relevantes?
Hola, Pablo. Bueno, primero voy a hacer un compromiso, voy a intentar no usar terminología técnica. Ya me he avisado a mis compis que use una terminología más divulgativa y ahí voy.
Te lo agradecemos todos, los que no somos informáticos.
Lo entiendo. Bueno, hoy por hoy cualquier hospital de tamaño como el nuestro, digo más grande, dispone de una buena cantidad de tecnología. Aunque a simple vista no nos damos cuenta. Si queremos estas máquinas grandotas de las resonancias con un gran toroide y miles de conexiones, que ya intuimos que es altamente tecnológico, y lo es. Pero por detrás también tenemos que tener en cuenta lo que no es tangible. Todo, como ha dicho mi compañera Pilar, cuando entra una nueva modalidad, una máquina nueva que produce algún tipo de informe o algún activo para el paciente, intentamos integrarlo, bueno, integramos ese resultado en la historia clínica del paciente y en el proceso asistencial. Es un esfuerzo que a veces es una osadía, pero normalmente conseguimos hacerlo. Y por nuestro hospital es baluarte de alta tecnología en ciertos servicios, ya que es hospital referencia en servicios tan punteros en tecnología como lo es la medicina nuclear y el tratamiento radioterápico. La Consejería de Sanidad ha apostado por inversiones de alta tecnología para poder hacer frente a la demanda de estos servicios y en este tipo de tratamientos y técnicas diagnósticas y de tratamiento avanzadas. Hay que reconocer también y agradecer la aportación de la Fundación Amancio Ortega en su programa de apoyo a la oncología pública para diagnóstico y tratamiento, mediante el cual se ha podido renovar y adquirir aceleradores lineales que nos permiten acercar unos tratamientos innovadores en el terreno de la oncología. Son productos realmente caros, no, carísimos, donde hay un equipo muy grande detrás trabajando. Me has preguntado por cuáles considero más relevantes. Pues básicamente en nuestro hospital los procedimientos que exigen dispositivos de alta tecnología, aparte de todo por el tema de la integración, pero podemos focalizarlo en la imagen médica, imagen fisiológica y en el tratamiento radioterápico. como por ejemplo los aceleradores lineales, conocidos como LINAC, para el tratamiento avanzado de oncología, que ataca con radiofrecuencia pues, lesiones oncológicas. Como comprenderás, esto no es un microondas que se enchufa y listo, en casa tú llegas, te compras un microondas, lo enchufas y te calientas una pizza. Esto lleva una serie de equipos, como he dicho antes, detrás y de sistemas satélite para que pueda funcionar, que no se pone en marcha de hoy para mañana. Como por ejemplo el sistema de planificación del tratamiento de ácidos de los aceleradores. Detrás hay un equipo de físicos y médicos en radioterapia que delimitan la zona donde va a ser tratada con el acelerador. Sistemas de verificación de la calidad para que las medidas sean las correctas, infraestructura de refrigeración, de comunicaciones, integración de los resultados con la historia clínica del paciente, con el intercambio de información o bien los demográficos para que la máquina conozca qué paciente va a venir, sus datos y demás, para poder citarlos. Eso pues, sobre el acelerador. Sobre la cámara, la gamma cámara, que es una modalidad, un dispositivo de diagnóstico en este caso, y de tratamiento de medicina nuclear, pues más de lo mismo. Es un dispositivo de captura de imágenes que detecta la radiación gamma y refleja visualmente cómo funciona un órgano. Es decir, no ves el órgano, sino ves fisiológicamente cómo está funcionando para encontrar, pues, poder diagnosticar. A esta radiación procede el propio paciente a la cual se le inyecta un radioisótopo, un producto que hace que luzca por dentro. Esa imagen funciona, no es anatómica, al contrario de las resonancias y TACs. Pone interés en el estudio de cómo funcionan los órganos internos del cuerpo, al contrario que la radiología, que pone el foco en la anatomía, seca, roto y demás. Otro dispositivo de alta tecnología es el PET-TAC de medicina nuclear. Es una técnica diagnóstica que a partir de la distribución de otro radiofármaco ofrece imágenes que proporcionan información sobre el funcionamiento de órganos internos del cuerpo. Se trata de técnicas indoloras y seguras que además no requieren hospitalización, pero su elevadísimo coste hace que se use exclusivamente cuando ninguna otra prueba pueda ofrecer la misma información. Todo esto son equipos de muy, muy alta tecnología. Luego en radiodiagnóstico, pues también resonancias magnéticas, TACs, ecógrafos, cualquier dispositivo tiene que ser integrado en la historia clínica del paciente y prácticamente en inmediato. También hemos de poner el foco en el Business Intelligence, como ha citado antes José María. ¿Qué es el Business Intelligence? Pues es el uso de estrategias y herramientas que sirven para transformar información en conocimiento, básicamente. ¿Con qué objetivo? Con el de mejorar el proceso de toma de decisiones del profesional, para poder diagnosticar mejor al paciente. Utilizan mecanismos de Machine Learning y Big Data, que son el uso de algoritmos e inteligencia artificial para resolver problemas complejos cuando tienes que utilizar grandes cantidades de información. ¿Dónde usamos esto? Por ejemplo, tenemos un sistema de Business Intelligence en el laboratorio, donde se utiliza como apoyo a la hora de extraer muestras y pruebas necesarias de sangre. Cuando el profesional sanitario va a guardar una petición de una analítica, la muestra es recepcionada por el sistema de laboratorio, cada tubo lleva un código de barras. Y se envía al sistema para poder ser evaluado. Y también es curioso ver que todo el sistema de laboratorio está robotizado. Es increíble de ver. Imagínate un Scalestric, Pablo, donde hay cochecitos que van corriendo. Pues esos cochecitos llevan los tubitos como pasajeros y van de analizador en analizador. El analizador es la máquina que toma la muestra de sangre y te dice pues, el colesterol que tienes, la creatinina, etcétera. Es altamente tecnológico y es increíble de ver esa orquestación de cientos de cochecitos para aquí y para allá llevando tubitos. Bien, pues cuando llega ese tubito, imagínate lo que hay detrás. La muestra es recepcionada por el analizador, se saca información del paciente y el sistema de Business Intelligence adjunto al laboratorio ofrece diagnósticos actuales, histórico de diagnósticos, alergias, un histórico farmacoterapéutico del paciente para la ayuda de toma de decisiones y automatizaciones. Se consultan miles de registros por cada paciente y se determina entonces, en tiempo real, la cantidad de pruebas que deben hacerse y los posibles resultados que van a salir. Se hacen predicciones de que el paciente puede tener una infección, cualquier otro problema, etc. Todo en tiempo real, tarda 1 o 2 segundos por cada petición y para cada petición se conecta con todas las fuentes de datos y el algoritmo lanza una respuesta en tiempo real.
Todo esto que nos has comentado, Diego, es bastante impresionante. Lo del laboratorio es increíble. ¿Cómo ha sido el proceso de implantación de estas herramientas? Porque entiendo que al ser tan complejas no habrá sido fácil, ¿no?
Bueno, el proceso de implantación es duro, pero es muy gratificante cuando todo funciona. Estos proyectos tan específicos vienen de la mano de una o varias empresas con un equipo de ingenieros detrás, con el que trabajamos codo a codo. Es lógico. Personal altísimamente especializado. Muchas veces son equipos internacionales. Por nuestra parte, ¿cómo lo enfocamos? Hacemos un grupo bicéfalo con un funcional y alguien de nuestro equipo, un ingeniero. Y trabajamos codo con codo a las demandas del personal funcional. ¿Por qué? Porque así conocemos perfectamente lo que tenemos y lo que necesitamos para poder encajarlo y nosotros volvamos dando ese soporte técnico al personal funcional del laboratorio. Vale. Aparte de ahí, marcamos directrices de consejería del propio hospital y hacemos una hoja de ruta. Intentamos que sea con un alto grado de información y consensuado con este equipo multidisciplinar. Vale. Y así lo vamos integrando.
Pues muchas gracias, Diego. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida. Empezamos con este programa de Salud en Confianza dedicado a la informática. Hasta ahora hemos hablado del perfil profesional del informático sanitario, la dotación tecnológica del departamento y la evolución de la disciplina dentro de esta organización. Ahora me gustaría hablar de las aplicaciones y herramientas digitales que ayudan a diario a los profesionales y pacientes. Para ello contamos con Cristina, responsable de este apartado en el departamento. Cristina, ¿qué herramientas tienen a disposición los pacientes para realizar sus trámites sanitarios?
Hola, Pablo. Bueno, respecto a los pacientes, la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública ha trabajado a nivel corporativo en los últimos años para poner a disposición de los pacientes algunas aplicaciones móviles y portales, como la aplicación GVA Salud y también el portal web del paciente, a través de los cuales el paciente puede realizar una serie de trámites de forma online sin necesidad de desplazarse. Algunos de ellos, por ejemplo, pues son las citas médicas de atención primaria, las gestiones con su tarjeta sanitaria, su historia clínica de salud, el poder registrar voluntades anticipadas, información sobre medicamentos y una serie de trámites y sobre todo de información disponibles para que el paciente pueda consultar en cualquier momento y poder gestionar en algunos casos su historia de salud. Entonces, bueno, este portal en concreto es dinámico y así como la aplicación y va adaptándose también a las necesidades de los pacientes. Está en continuo crecimiento para ofrecer cada vez más y mejores servicios. Como no podía ser de otra manera, precisamente en la pandemia también este portal se amplió para incluir servicios y pone a disposición del paciente trámites relacionados con el COVID, con la notificación, con las citas, etcétera, y sobre todo información disponible siempre para que el paciente pudiera estar al día de lo que iba sucediendo en la pandemia. Entonces, bueno, esa es una de las estrategias de Consellería, acercar la sanidad al paciente. Y estas aplicaciones las hace Consellería a nivel de todos los departamentos de salud, también para el Hospital de San Juan.
Vale. Este portal del que me hablabas, ¿consideras que es el que ha supuesto un cambio más significativo respecto a los métodos analógicos o hay otros que también han sido un salto adelante?
Bueno, en concreto, orientado al paciente, sí, sería lo más destacado, ¿vale? La parte analógica, sustituido a muchos de estos trámites, el paciente no tiene que desplazarse ni a los centros de salud, por ejemplo, para pedir cita. Entonces, esa facilidad de acceso, buscando más comodidad y rapidez, es el objetivo de, principalmente de estos portales orientados al paciente. Posiblemente el trámite más popular y utilizado es el de la solicitud de cita previa en atención primaria, por lo que supone lo que hemos comentado, no tener que depender de esperas telefónicas ni tener que acudir al centro de salud y al consultorio. Además, también destaca en este tema lo que es la disponibilidad de estos servicios, porque al ser online son 24 horas de los 7 días a la semana. Esa claro, sería así, a nivel del paciente, lo más destacado.
Vale, y pasando al apartado más profesional, el más enfocado en los sanitarios, ¿qué herramientas crees que han supuesto esa evolución?
Bueno, a nivel de los profesionales, podemos categorizar las aplicaciones en dos grandes grupos. Las aplicaciones que son clínicas y las que no son clínicas. Entonces, bueno, en las aplicaciones que no son clínicas tenemos varios sistemas de información, todos ellos corporativos, como son la gestión logística y económica, sistemas de gestión de personal y nóminas, etcétera, ¿vale? Todos ellos tienen un gran número de usuarios, pero son los usuarios, digamos, que dan esos soportes de apoyo al hospital. Si nos centramos en lo que son las aplicaciones clínicas, que además son las que afectan más directamente al paciente, pues podríamos destacar lo que es, por una parte, la aplicación SIA Bucasis, que es en el ámbito de atención primaria, tanto centros de salud como consultorios, y lo que es la aplicación Orion Clinic en el ámbito del centro de especialidades y del hospital, atención especializada. Ambas aplicaciones realmente son estaciones clínicas para los profesionales sanitarios donde acceden a la historia clínica digital del paciente, que ha comentado Pilar, por ejemplo, ya no están los sobrecitos viajando, registran los contactos con los pacientes, sus diagnósticos, realizan interconsultas a otros profesionales, pueden prescribir medicación y, en definitiva, es su herramienta de trabajo a nivel de sistemas de información de los profesionales sanitarios. Estos son los más destacadas que podría nombrar. Por supuesto, hay un montón de sistemas periféricos alrededor, como son, también ha salido a colación, pues la gestión de imagen médica digital, los sistemas de información de laboratorio y un montón de sistemas periféricos que tienen que integrarse sí o sí con esta estación clínica, de forma que el profesional, a través de su estación clínica, pueda tener acceso a toda esta información del paciente y no necesite salir de un programa, entrar en otro. Lo que se ha hecho a lo largo del tiempo es trabajar para integrar sí o sí todas estas aplicaciones en una sola interfaz para facilitar el trabajo al profesional. Aparte de esta integración entre aplicaciones, algo destacable también en lo que se ha venido trabajando es en la integración para que esta información esté disponible en varios hospitales o en varios departamentos de salud. Si a mí me atienden ahora en San Juan y yo, bueno, cambio de casa, ahora me pertenece en un futuro el Hospital Doctor Balmis, por ejemplo, pues poder disponer de esa información entre centros hospitalarios. Y esto ahora mismo ya es posible. No solo vemos la historia digital de nuestro departamento de salud, sino que podemos visualizar la historia digital de otros departamentos, todos pertenecientes a la Consejería de Sanidad.
Hasta ahora nos habéis hablado de muchas herramientas, mucho software que tiene ya el departamento de San Juan y también la Sanidad Pública Valenciana, pero si un profesional detecta una necesidad que piensa que puede ser solventada con una aplicación o algún tipo de software, ¿puede contactar con vosotros? ¿Cuál es el proceso?
Bueno, efectivamente, la mayoría de los sistemas de información más importantes son corporativos por parte de la Consellería y están implantados en todos los departamentos de salud, también en los hospitales. Pero, efectivamente, aparte de estos sistemas de información, con el uso Puede haber tanto problemas o incidencias que generen defuncionamiento, como además propuestas de mejora por parte de los servicios que no encuentran la funcionalidad que desean en este sistema de información. Entonces, para ello, son equipos multidisciplinales de profesionales técnicos de nuestro departamento de informática y también profesionales funcionales de los diferentes servicios que pueden recoger estas incidencias y entre todos las tratamos, estas propuestas de mejora, para ver qué solución podemos darle. En ocasiones pasa por hacer una propuesta de modificación de estos sistemas y a veces pues es posible que con otro circuito, otra forma de organización, podamos dar esa funcionalidad que reclaman los profesionales. Además, también podemos valorar que esto, bueno, lo podemos comentar más adelante, pero sí que podemos, estamos en disposición de hacer pequeños desarrollos particulares que puedan dar servicio a estas funcionalidades que reclaman los profesionales y que no responden a la operativa de los sistemas de información corporativos.
Pues muchas gracias, Cristina. Al hablar de informática, tampoco podemos olvidarnos de un aspecto esencial en cualquier sistema digitalizado, la ciberseguridad. El encargado de este apartado en el departamento de San Juan es Joaquín Manzanaro. Joaquín, ¿a qué vulnerabilidades potenciales se enfrentan los sistemas informáticos de una organización sanitaria?
Bueno, Pablo, en líneas generales, cuando hablamos de seguridad de datos, nos referimos a las medidas que se aplican tanto para evitar la pérdida de información como para garantizar la privacidad de esta. Estos dos aspectos de la seguridad son importantes. Imaginemos que un paciente acude a la consulta del médico y cuando el facultativo pues va a atender al paciente, no encuentra la historia clínica, no hay información o ha desaparecido temporalmente o no está disponible, no tenemos tratamientos anteriores, no hay historial de alergias. Claro, nos podemos imaginar en esta situación el problema que se plantearía para el profesional para poder atender al paciente. Luego, el otro aspecto de la seguridad es el de la privacidad, no es menos importante, y sobre todo en organizaciones como las sanitarias. Debemos tener en cuenta que manejamos datos de salud. Los datos de salud de los ciudadanos son una de las categorías especiales de datos que recoge el Reglamento General de Protección de Datos. Por tanto, estos son los dos riesgos que tenemos que evitar aplicando las adecuadas medidas de seguridad. Debemos impedir tanto la pérdida o indisponibilidad temporal de los datos como el robo o el acceso indebido a los mismos.
Precisamente lo que comentabas, los datos de salud precisamente son muy sensibles. ¿Qué medidas de seguridad tiene el departamento de San Juan en concreto para proteger esos datos y que nadie más allá de los profesionales puedan acceder a ellos?
Bueno, como decía antes, y tú bien remarcas, Pablo, los datos que manejamos son información sensible y además fundamentales para llevar a cabo la labor asistencial por parte de los profesionales. Por lo que respecta a la disponibilidad de los datos, bueno, pues el departamento dispone de medios de procesamiento, almacenamiento con diferentes niveles de redundancia, copias de seguridad, que nos ofrecen un alto grado de seguridad en este aspecto y nos permiten garantizar esa disponibilidad de la información en todo momento. El otro aspecto, el de la privacidad de la información, bueno, está cubierto también mediante diferentes mecanismos de seguridad que se aplican a distintos niveles en las diferentes capas que componen los sistemas físicos y programas que dan soporte al almacenamiento, el procesamiento y la distribución de los datos. Tenemos, por ejemplo, desde lo más básico, que es el acceso a los ordenadores mediante un usuario y contraseña, pasando por software específico antivirus en todos los equipos. Disponemos de equipos físicos específicos, como son los cortafuegos, que aplican de forma automática reglas que determinan a qué sistemas se puede acceder, desde qué equipos se permite dicho acceso. Todos estos sistemas de vigilancia y protección que comento, pues tienen una gestión centralizada, de modo que cualquier anomalía que pueda surgir en el aspecto de la seguridad, pues nos genera inmediatamente una alerta que es detectada, ¿vale? Tenemos medios también que permiten, por ejemplo, ante la sospecha de que un equipo concreto pueda tener algún problema de seguridad, pues aislar este equipo de la red rápidamente para poder investigar el incidente sin comprometer o poner en riesgo el resto de equipos de la red.
Nos has hablado de herramientas, de varias capas de seguridad, de niveles, pero en la ciberseguridad también el factor humano es muy importante. ¿Qué consejos dais desde el servicio de informática a los profesionales para prevenir ciberataques, para que no cometan o que no caigan en la trampa de los ciberdelincuentes?
Sí, es verdad que el factor humano es muy importante en el tema de la seguridad. Mira, en muchos de los casos en los que un atacante tiene éxito al acceder a un sistema de forma ilícita, ha intervenido normalmente de forma involuntaria un usuario del centro o dentro de la organización, bien por descuido o por falta de celo en la obligación de mantener el secreto de las contraseñas. En este aspecto en concreto, el de las contraseñas, por ejemplo, mira, a raíz del comienzo de la guerra de Ucrania, se ha reforzado la política de contraseñas y obligamos ahora a los usuarios a que tengan una contraseña mucho más robusta y no permitimos el uso de contraseñas sencillas, ¿vale? También obligamos al cambio periódico de las mismas. Quizá alguien se pregunte, ¿no? A ver, ¿por qué menciono el tema aquí de la guerra de Ucrania, ¿no? ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, la verdad es que es una realidad que hoy en día las guerras también se trasladan al plano de cibernético, ¿no? Los estados en guerra pues tratan de atacar sistemas informáticos de sus enemigos y de los que consideren aliados de sus enemigos. Y en esa situación tenemos que recordar que los sistemas sanitarios son sistemas clave y que, por tanto, pueden ser objetos prioritarios de un ciberataque. Hay otra vía también común de ataques, que son los correos electrónicos maliciosos. Uh-huh. Los usuarios están avisados, ¿vale?, de que no deben nunca confiar en correos de origen desconocido y que nunca en ningún caso deben seguir instrucciones de correos que les indiquen que pinchen en algún enlace o que den ningún tipo de información. Por suerte o por desgracia, creo que empieza a haber un alto grado de concienciación entre los usuarios con estos temas. Digo por desgracia porque ese grado de concienciación viene de que este tipo de actuaciones delictivas son algo ya frecuente y algo conocido.
Nos has hablado de varios peligros de ciberseguridad para las instituciones sanitarias, pero ¿cuáles son los mayores retos de ciberseguridad en estos momentos para vosotros, los informáticos sanitarios?
Pues, como ya he comentado, el objetivo de la seguridad en el ámbito sanitario está en garantizar la disponibilidad de la información y su privacidad. Para conseguir este objetivo, pues los retos son muchos. Como se suele decir, los malos no descansan, y yo añadiría que además son muchos. Por tanto, el principal reto que tenemos pues es estar atentos e ir por delante de ellos, lo que no siempre es posible. La tecnología está en constante evolución, como han comentado los compañeros, y esas evoluciones, pues como todos, se pueden usar para reforzar la seguridad, pero también se pueden utilizar para tratar de romper esa seguridad. Y como resumen, yo diría que, bueno, que ese es el reto a lo que nos enfrentamos, ganar esta partida.
Perfecto, Joaquín, pues muchísimas gracias. Y ya para finalizar, me gustaría hablar de lo que está por venir. La sanidad pública se está digitalizando de forma acelerada y los ciudadanos podemos hacer cada vez más trámites a través de Internet. Pero ¿cuáles son los siguientes pasos en esta digitalización? ¿Qué está por venir?
Pues Pablo, permíteme cosa, que te haga una pequeña introducción a esta pregunta. Para decirte que, al igual que en otros ámbitos empresariales, la pandemia que hemos tenido de COVID, que seguimos por ahora teniendo, pero ya más controlada, ha acelerado considerablemente todos los procesos de digitalización, sobre todo también de la medicina, ¿vale? Hemos avanzado a un ritmo tremendo en investigación, gracias a la inteligencia artificial, hemos mejorado procesos, hemos identificado carencias. Y en ese sentido también me gustaría agradecer tanto a la dirección como a la consellería en el incremento de los recursos que hemos recibido la parte de tecnologías de la información. Con ello hemos conseguido aquí en el departamento de San Juan hacer un equipo muy, muy, muy bueno, del cual estoy muy orgulloso y de trabajar día a día. Respondiendo ya a tu pregunta, ¿cuáles son los siguientes pasos? Yo creo que los siguientes pasos están claros. Yo te voy a poner tres. Uno es la medicina personalizada, ¿vale? Personalizada en el paciente, ya que gracias a los avances a la inteligencia artificial y a otras tecnologías podemos tener mejores diagnósticos, podemos hacer mejores tratamientos. Luego, otro hacia donde vamos son hospitales inteligentes que mejoren la experiencia del paciente, ¿vale? Pues mejoren en la parte de gestión de la citación, su estancia en los centros hospitalarios, que muchas veces pues, no es deseable pues, hacerlo lo mejor posible. Y por último, y gracias también a este acelerón que te comentaba antes, pues la interacción, dar más accesibilidad al paciente al servicio de atención sanitaria, ¿vale? Una interacción más digital con su médico. Antes mi compañero te han comentado el ejemplo de teledermatología, pues las videoconsultas, el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la sanidad. Y permíteme terminar animando pues, a aquellas personas que nos escuchen, que empiezan la etapa formativa especializada, a que enfoquen su futuro laboral a la sanidad digital, dado que tenemos hoy en día un gran déficit de profesionales y pensamos que es un campo que va a avanzar día a día y es muy importante disponer de esa cantera de personas la cual sigan trabajando en este ámbito. Nada, también me gustaría pues darte el agradecimiento por el tiempo, ya no solo de mis compañeros que hemos participado en el podcast, sino también del resto de mis compañeros que querían haber aportado un poco todo, pero por temas de tiempo y demás es imposible. Nada, agradecerte también tu trabajo en ese sentido, Pablo.
Pues muchas gracias, José María. Un placer contar con vosotros y estoy seguro de que los 5 que habéis estado aquí hoy habéis representado perfectamente al servicio de informática por aquellos que no han podido estar. Muchas gracias a los 5 por acercarnos a la figura del informático sanitario y, por supuesto, por el trabajo que realizáis a diario.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias.
Y a ustedes, nuestros oyentes, espero que este programa les haya resultado útil e interesante. Hasta la próxima.